Baco Producciones.
O sea, no hubo tóxicas. Nada de Skull que me recordara a Juego de Tronos.
Se está haciendo menso.
No, en serio, no. En ningún momento.
Las anotadas ahí en el celular,
¿no? No, en ningún momento pensé en Juego de Tronos cuando veía a Scott. Estaba viendo a Scott. Oye, pero.
No, pero digo ahorita, o sea, ya después reflexionando. Es que voy
a
decir en el
programa. A ver, si a lo mejor en el resto del episodio sale, me dan una estrellita, ¿sabes?
Si yo reto a un fan ahí que esté muy obsesionado con nosotros, que vea cuántas referencias hace
José. ¿Juego de Tronos? ¿Y si no hago ninguna, qué?
¿Estás seguro que no haces ninguna?
Estoy seguro que no va a ser ninguna.
Justo en el último episodio hiciste una.
¿De qué? Ah, sí. Bueno. Pero en esta
está
no.
Está bien.
En esta bien. No.
Creo que cada quien tiene su serie, supongo, para hacer referencias.
Pero esa no es mi serie para hacer referencias, es lo peor.
Ni te das cuenta, ¿te fijas?
No, es que no es.
Inconscientemente. Pero ¿sabías que en Scott Pilgrim empieza con ese Scott y hay un personaje que se llama Samuel? Ambos empiezan con ese.
Claro, sí. Game of Thrones.
Mira, por ejemplo, en el capítulo que hicimos del Señor de los Anillos, que era la referencia más cerca, no mencioné nada de Juego de Tronos.
Pero sí lo mencionamos. Pero eso es obligado porque el mismo escritor de Juego de Tronos dijo, mi influencia es Tolkien.
Pero creo que no hablamos de Juego de Tronos.
Sí se mencionó Juego
de Tronos. Y si se mencionó, no fui yo. Bienvenidos a Punto Geek, el podcast donde la cultura pop y el entretenimiento están en su punto. Sean bienvenidos todos a un episodio más de Punto Geek. Yo soy El Ordinario y me encuentro esta vez con mis amigos Mario López, El Comodín.
Hola.
Y el Profe Franco.
¿Qué onda? De regreso ya.
Sí, ya tenías un montón, ¿verdad?
Semanas caóticas. Sí. Bueno, también entre que la pausa era general para todo el equipo.
Sí. Sí, pues es que normalmente por estas fechas siempre es muy difícil que...
Ya lo puedo decir, estoy grabando una película. Por eso no he podido estar tan frecuente en el programa, pero ya están terminando, ya es postproducción, entonces ya...
Pero ya no hay llamadas. ¿No te va a caer embargo por decir en qué estabas haciendo?
No, es que ya lo puedo decir, no puedo decirlo durante todo este tiempo, pero como ya va a empezar la promo... Ya voy a hacer mi tour de medios.
Y elegiste...
Nos vemos próximamente en... No, ya no existe, iba a decir Geek Supremo, ¿cómo se llama?
Geek Supremo, sí.
Ah, ¿sí?
Sí.
¿Dice cuál era?
Dice la verdad, no lo sé. Es un hermano, un compañero de podcast, compañeros de podcast. Ya.
Es que mi manager no me dijo.
¿Pero cuándo vas a estar?
Algo me dijo de Supremo, pero no estoy seguro. Yo creo que entre semana.
¿Y será Geek Supremo o el Doctor Supremo?
Ah, Geek Supremo, ya me acordé, sí. No, ahí no voy a estar. Voy a estar en Hoy con Andrea Legarreta y...
Y Galilea Montijo. Ya con los grandes.
¿Tomándote?
Al rato va a llegar Fer aquí con sus paparazzi y sus lentes negros. Y...
Sí, se llama Señor Influencer, que es una segunda parte de una obra que acaba de salir.
¿Ya viste esa película?
Sí, sí. Está interesante, pues sí está... Es un cambio, ¿no? La promo parece ser que es una comedia barata, chafona, y en realidad es un thriller psicológico. Pone loca la película.
Sí, sí, y es mexicana, ¿verdad?
Mexicana, sí. Creo que lo había dicho en otro episodio, no estoy seguro, pero el director hizo el guión a partir del hate que recibía en sus redes sociales.
¡Wow!
Entonces se le ocurrió, ¿no? Cómo alguien así en los medios lidiaría con eso. Y como que le da una salida a los influencers, ¿no? Es decir, ¿cómo reaccionarían ante tanto hate de manera no tan correcta? Siendo neurodivergentes. ¿Cómo reaccionarían, no? De manera no pacífica.
Poco y que moral.
Se pone loca la cosa. Pues yo diría más bien... pues sí, más bien cruza el tema de ser influencer, de la salud mental y de lo terrible que puede ser la gente, ¿no? Está interesante. Yo sí digo, vayan a verla, pues no.
Sí, pues. Sí, pues.
¿La viste?
No, pero es la segunda película que he visto que los medios, la promoción no hace justicia a la película. Vi que dijeron que también la de que si es de comedia de mis 15, que también fue bastante buena.
Pues es que es el equipo de Backdoor, ¿no? Como que están usando varios actorcillos.
Sí, he dicho que es. O sea, se me hace curioso que es la segunda película que sé que la promoción no hace justicia al contenido.
Ya.
Pero no, sí son películas que tengo pendientes ver en algún momento.
Sí. La actriz, la protagonista de Señora Influencer, tiene que hacer una voz en particular. Siento que estuvo bien cansado hacer eso porque mantiene una voz bien rara, pero al mismo tiempo que le da el tono al personaje. Está interesante. Es una actriz ya de carrera, ¿no? Ya.
Consagrada.
Supongo.
Oye.
No sabría decirte en qué más la hemos visto, ¿no? Pero
Pero
claramente la hemos visto en otras partes.
sí. Yo he escuchado muy buenas opiniones de esa película y justo mencionan eso también de que rompe
Sí.
la expectativa que tenías, ¿no?
Sí, digo, ya se la rompí de antemano, pero todos no saben ni, no tienen idea de lo que van a ver, entonces
Está chido. Bueno, y pues el episodio de esta semana es hablando sobre una serie que se estrenó justo la semana pasada. Últimamente estamos haciendo episodios de contenidos recientes.
Estamos al día, aquí en
Estamos
Punto
al
Geek
día.
Recién
estamos al
sacadito
día.
del horno, sí.
Era algo de lo que no nos caracterizábamos mucho, pero ya se está haciendo recurrente y está bien. Digo que
Sí. Es que
es
ya agotamos
parte.
todo lo que habíamos visto. Ah.
No, todavía quedan muchos temas
De
pendientes.
hecho, si lo piensas bien, esto estamos repitiendo.
De
Ah.
hecho, sí, bueno, el tema del que vamos a hablar es sobre la serie
Los
animada de.
neurodivergentes. Ah, sí. Perdón, es que.
Sobre la serie animada de Scott Pilgrim. Scott Pilgrim Takes Off, da el salto en español. Que no sé si en esta temporada fue cuando hicimos el episodio de Scott o fue la temporada pasada.
Ah, no, fue la temporada pasada.
¿Sí? Yo estoy
Sí.
con que
¿Estás
fue esta
seguro de eso?
tempo, fue esta
De
temporada.
hecho, estábamos en el otro set.
Oh, ya estamos aquí.
Estábamos de aquel lado. La
No.
mesa estaba de. Cuando grabamos Scott Pilgrim, estábamos de aquel lado. En el foro 2.
No.
Sí.
Habrá que verlo.
O sea, no hay video de Scott Pilgrim. Porque cuando estábamos allá no había video.
Pues supongo que no. Alguna vez hablamos de Scott Pilgrim y estábamos de aquel lado. O sea, lo que lo hablemos siempre de Scott Pilgrim, más de una vez.
A lo mejor fue cómic, fue película, ya nadie
Sabe.
No, pero hablamos de nuestros personajes y toda la onda y estábamos de aquel lado.
Yo recuerdo que estábamos aquí y bueno. Ahí vamos a ver
Bueno,
en.
que nuestros
Está en YouTube.
nuestra bola de puntos ponga aquí abajo en los comentarios en cuál episodio fue.
Ese era el juego de palabras,
Ese
¿verdad?
es nuestro, ¿cómo le llaman?
Nuestro fandom.
Nuestro fandom, la
Bueno.
bola de puntos. Bola
Interesante.
de puntos
La
que anda
bola de
por ahí.
puntos. De puntos, geek.
Sí, pues vamos a hablar sobre la serie animada de Scott Pilgrim. Se estrenó el 17 de noviembre. O sea, tiene muy poquito.
Nada.
Y yo no he escuchado críticas. La he estado así como platicando entre mis amigos y realmente a nadie le parece interesarle. Pero.
Okay.
Pero.
Bueno, pues hay que hablar de ella.
Creo que es así también como ha estado creciendo a lo largo de los años la película de Scott Pilgrim, ¿no? O sea, bueno, la película del 2011 pues es un fracaso de taquilla. Porque no alcanzó a recaudar. O sea, Scott Pilgrim no es
Blockbuster.
un contenido que se caracterice por generar grandes ingresos, pues. Y creo que es algo que está pasando en la serie, pero no por eso significa que es una mala serie. Yo creo que este contenido podría servir justo para invitarlos a que la vean. Ahorita estaba investigando sobre la serie y es animada por un estudio japonés.
Sí,
Pues se supone que es un anime, ¿no?
Sí, oficialmente es anime, o sea, no es como caricatura ser animada, es anime.
Porque tiene los dibujos, son muy parecidos al cómic y no tienen lo característico del anime,
Ahí voy a
¿no?
hacer una primera observación. Los personajes son al cómic, pero el entorno es más de anime.
¿Sí?
Sí.
Sí. Incluso la animación que manejan es muy estilo anime.
Estilo tipo anime, sí.
Estilo tipo anime. Porque yo, por ejemplo, veía los trazos muy como si fuera de lápiz, como si fuera un cómic. No tanto de.
Hay algunas escenas en particular, por ejemplo, una que yo capté fue cuando se está sirviendo un café y hacen cuadro a servir el café. Y yo te podría jurar que es un anime así de, no sé, de esos románticos, ¿no? Así que retrata el mundo real, pues, ¿no? Así pensé que era un anime tal cual. Entonces ahí fue cuando me di cuenta. Creo que el entorno es el que tiene más rasgos de
De
anime que los
anime.
personajes, claramente.
También la música, ¿no? La música, el soundtrack
Bueno, en
es más de.
El opening, para empezar ya de
Sí,
entrada.
el opening,
Es un
el.
opening.
Ajá, es un opening, sí.
Ajá, no es una introducción, es un opening y tiene un ending. Ay, sí, no, no es cierto. Ah, sí, tiene un ending.
Sí,
Sí, le meten
tiene
imágenes,
ending.
¿verdad?
Sí.
Ah.
Sí. Bueno, pues esta serie está en Netflix y. ¿Qué les pareció?
Me fascinó.
Me encantó, me gustó mucho.
Sí.
Bastante.
¿Cuánta bola de puntos le daría?
¿Cuántas tengo pues, disponibles?
¿Cuál es el máximo 10. Y cuál es el mínimo?
¿Cuántos puntos tengo?
10.
¿10 puntos? No, pues voy a decirlo, un 10. No un 10, ¿no? Un 10.
Un 10.
Es que no le encuentro a mucho que criticarle a la... O sea, cosas negativas que señalarle a la serie.
No, yo tampoco.
En realidad, no. Digamos que en términos de dar una buena serie, dieron una buena serie.
Sí,
y
tal
pues
cual.
Es difícil decir, uf, terrible, ¿no? Terrible. Sí, no. Yo sí tengo... Creo que sobre todo esto, creo que espero que todos los fans estén en la misma sintonía. Creo que esta es una de las series que le va a pasar lo mismo que con One Piece. Que la gente no va a estar tan quisquillosa en comparar, uh-huh. ¿no? Que sería como lo que... Sí haría pedazos, posiblemente, ¿no? Donde pueda sacar un mal comentario. Pero no he visto a nadie comparar. Creo que la gente ya es cada vez más sabia. Reflexiona antes de hablar.
Yo sí me tocó ver, de hecho, sobre todo en TikTok, más que nada, que salieron muchos fragmentos de gente criticando por la tema de la comparativa. Pero eran como ciertos comentarios que hacían un comentario y salían 5 respondiendo como que, pues no, que no era el objetivo. O sea, si la gente lo que quiere es consumir el mismo medio, pues que vaya a ver el
sí, live action.
Que si quiere ver el cómic, que lea el cómic. Y creo que cumple bien porque dan 3 tipos de formatos diferentes y cada uno cuenta la historia a su manera y sirve realmente bien. Entonces,
sí.
Me gustó por eso.
Sí, justo. Yo tampoco le encuentro algo criticable. Creo que sigue... Una de las conclusiones a las que llegué es que sigue siendo... Scott Pilgrim sigue siendo un buen cómic, sigue siendo una buena película y sigue siendo una buena serie. Pues una buena historia en la cual se ha logrado adaptar a diferentes mercados y a diferentes pues tipos de proyecciones. Pues entonces solamente es como otra vez validar el que todos esos personajes porque pues... Como lo podemos ver en la serie animada, la historia no depende de Scott, sino de todo su entorno, todos los personajes a su
justo.
Alrededor.
Creo que el gran mérito de esa idea, de ese concepto, es el universo.
Uh-huh.
Creo que el universo es el que es bueno, las reglas que tiene ese universo, ¿no?
Sí.
Es lo que lo hace chido. Creo que los personajes son reflejos de la realidad, ¿no? Son sátiras de la realidad, pero funcionan muy chido dentro de ese universo.
Sí, justo lo que decías antes de la grabación, no nos dieron algo nuevo, por así decirlo. Fue algo que ya estaba construido ahí, solamente se fueron por otro camino. Pero son los mismos personajes que hemos visto en la película y que hemos visto en el cómic.
Voces.
Las mismas voces, sí, tal cual. También en el doblaje en español.
¿La totalidad también?
También,
wow.
Sí, eran los mismos. Y creo que te lo dije... Y creo que aquí se notó menos la edad de los actores de doblaje, porque pues son
actores.
Sí,
pues son actores de doblaje. Yo sí tenía el comentario que en inglés la voz que más se me hizo distinta fue la de... bueno, dos hacia el final, ya rescaté otra. Porque cuando hablé contigo apenas llevaba como 2 o 3 episodios que había visto. Pero la de Michael Cera,
uh-huh.
algún momento en el que casi no la reconozco, ¿no?
Sí.
Pero claramente ya debe tener como 40 años el vato, ¿no? Y tenía 30... No, pues debe tener más entonces, pero tenía como 30, ¿no? Cuando hizo Scott Pilgrim.
Creo que sí.
Y ya era treintón, ¿no? Interpretando a alguien de 23 años. Y la de Brie Larson. Neta, hubo un momento en el que yo no escuché a Envy.
Envy.
¿Sabes yo cuál lo noté muchísimo? Que la neta sí me hizo como que de, ay, güey, sí es. El que hace el tercer extra de la patineta. ¿Cómo se llama el actor?
El tercer extra.
Es que el Capitán, no, pues. Capitán América, pues.
Ah, Chris Evans.
Chris Evans. Es que es el Chris.
¿Tú la viste en inglés?
Yo la vi en inglés, en español y en japonés. Me aventé los 3 capítulos. Cada capítulo lo aventaba con un doblaje diferente para ver cuál me convencía.
Me dije, hijo de
su madre. No, vi un capítulo en español.
Lo vi 3 veces.
Mucho tiempo, Mario.
Vi otro capítulo en inglés, vi otro capítulo en japonés. Me convenció el de español. Fue con el que me quedé al final. Pero la voz de Chris Evans también la sentí ya muy más grave, más ronca. Ajá. Sí se notaba ya que había un tema
aunque
de...
todavía lograba hacer el...
Ah, sí.
Así como fingir la voz, ¿no? Claramente. El que nunca peleé en la vida es a Todd, al vegano. La verdad, no recuerdo su voz, o sea, no pude captar ninguna diferencia, ¿no?
Yo en español sí reconocía a todas. La única que se me hizo rara fue la de Knives. Creo que ya no le volvió a salir.
Bueno, es que...
Ya. Yo sí, en inglés sí lo noté. O sea, se notaba que era Knives.
Dejemos.
Porque tenía clichés, ¿no? Claramente como... Me voy a desmayar o gritar de emoción. Y creo que sí se lograba.
Justo los momentos de emoción acá no se
también
sentían
esta,
igual.
Mi crush.
Aubrey Plaza, esta Julie.
Ajá, exactamente. Sí.
¿Es tu crush también?
También brillar todas. No, bueno, mi crush es María Elizabeth.
¿Sí? No, yo voy sí, más por Aubrey vida. Plaza.
Sí, ella y la de Piratas del Caribe, ¿cómo se llama? Elizabeth Nicely. La chica de Piratas del Caribe.
Ah, que era... Sí, es
Kiera,
que,
Kiera Knightley, algo así.
La que hace del interés romántico de William Turner.
Hasta...
Sí, que era.
¿Cómo se llama? No, pero el personaje...
Sí, Elizabeth.
Elizabeth.
Elizabeth Swann.
Elizabeth Swann, sí, sí,
Elizabeth
sí.
Swann, María Elizabeth. Sí, varios. Tenía varios yo. Pero bueno, todas son mis crushes. Fíjate, esa película reunía varias crushes.
Yo creo que ahí empezaron, ¿no?
Sí. Aubrey Plaza también como su característica de estar gritando y ofendiendo. También sí, se notaba chido. Ya se notaba también. Digo, no es ningún problema, pero es chido ver... Era chido saber que eran las mismas voces.
Oye, y yo tengo curiosidad. ¿La voz de Scott Viejo es también Michael Cera o es otro actor?
No, creo que no. O solo que Michael Cera la hiciera de actor de doblaje y cambiara la voz. Pero no, no sonaba la misma.
Tengo entendido que sí es otra voz.
Ah, porque en español también era otra voz. Entonces fue como, oye, aquí habrá sido... ¿Aquí será Michael Cera también en inglés o...?
No, hasta donde tengo entendido sí fue otro actor el que hizo a Scott Viejo. Entonces pues está padre porque adicionaron a un nuevo actor o personaje.
Old Scott.
Sí, y yo creo que en lo que podríamos empezar esta reseña de Scott Pilgrim Takes Off es... Justo el cambio que deciden hacer, ¿no? Yo creo que se nota las referencias. Ahorita, antes de iniciar el episodio, nos dijo Mario que desde el título ya estaba claro que Scott no iba a estar.
Sí.
Yo creo que son cosas que uno da por... Ah, ¿sabe por qué dirá eso, no? Incluso es algo que lo están mostrando todo el tiempo. Por ejemplo, en el opening también empieza... El opening empieza con un sonido muy característico de la película, de la banda de Sex Bobón, pero son el bajo súper distorsionado, muy pues sí, es así como muy, muy trash, por así decirlo. Y de repente da el brinco a una canción de tipo anime completamente y no desencaja, pero sí... se va por otro lado, que es justo lo que hace la película y lo que hace la serie. Y también a mí me gustó mucho que cuando yo recomiendo la película de Scott Pilgrim, hay un momento, bueno, si la recomendé y la estoy viendo con esa persona por primera vez, hay un momento que me gusta ver la cara de la gente, que es cuando se rompe, cuando ya empieza Scott Pilgrim de verdad, y es en la pelea de Matthew contra Scott. Que yo creo que ahí el reflejo de la audiencia es el propio Scott diciendo, ¿qué sucede? ¿Qué está pasando? Y pelea, y empieza la pelea, y empiezan todos estos efectos visuales, etcétera. Y en la serie animada, igual, ahí en ese mismo momento, o sea, todo ese primer episodio es muy parecido a la película, casi decir que la película, y en esa pelea, da el brinco a otra historia.
Es donde comienza todo, ¿no? La aventura de...
Sí, a mí se me hizo increíble que hayan elegido también ese momento para quebrar, para irse a otro lado.
Matthew Patel.
Que he de decir que honestamente esa parte incluso yo la regresé porque la vi y dije, ah, cabrón, ¿qué pedo? ¿Qué pasó aquí? Dije, porque pues me sacó mucho de onda. Y ya la regresas, ah, esto está diferente. Y fue increíble porque justamente empecé a verla con mi novia y le dije, ah, vas a conocer a Scott Pilgrim. Pero cuando empezó le dije, de aquí en adelante no me preguntes porque yo no sé ni qué está pasando.
Sí, fue una buena sorpresa.
Estoy en terreno nuevo también. Entonces es interesante porque tanto una persona que lo está viendo por primera vez como alguien que ya lo ha visto, disfrutas un contenido nuevo. Pero como decían justamente Fer y dijiste tú, pero sí entendiendo la esencia de Scott Pilgrim se mantiene.
Sí, pues es que tiene todos los mismos elementos, ¿no? Lo que le decía es que es separaron todos los elementos de la historia, de la película. Yo diría que más de la película que del cómic.
Sí.
Y los volvieron a reconstruir, ¿no? En un sentido distinto. Pero los mismitos, ¿no? Los mismitos elementos.
Sí, tal cual, porque incluso las peleas siguen siendo, pues...
Bueno, hay un personaje adicional que sí tiene una variación importantísima y sin la cual no cambiaría todo esto, que es el robot.
Ah,
es el nuevo personaje que permite que todo sea distinto. Sí, ¿no? O sea, sí, sí. Sí hay un nuevo elemento y es el que hace toda la diferencia.
Pero es un nuevo elemento que no... O sea, sí tiene su relevancia en la historia, pero que no le ves importancia hasta mucho después.
Sí, sí, claro, claro. De hecho, y es lo que permite pensar que siguen siendo los mismos elementos, ¿no? Pero si quitas al robot, nada cambiaría.
Sí, ¿no?
Nada, nada, nada cambiaría.
Sí, está muy chido. Justo porque yo cuando estaba viendo esta serie, yo estaba viendo la película y yo pensaba esto de... Esto que están haciendo está mal. O sea, querer a dar una nueva versión de la película está mal. Porque solamente hay un camino. Y es el fracaso. Porque obviamente, si me pongo en los pies de una persona que ama la película, que sí soy esa persona, pues a mí me molesta, por ejemplo, que no salgan Crash y los chicos. Que la pelea de Matthew Patel no sea como en la película. O ciertas líneas que son referencias no salgan en la serie. Entonces era bastante claro que si seguían ese camino iba a salir mal. Entonces cuando hacen el cambio, fue, que es lo que le decía a Fer, siento que fue como... Mira, estamos haciendo esto y creo que queremos que te des cuenta que esto está mal. Entonces, por eso vamos a tomar este camino. También siento que fue como muy inteligente justo señalar el por qué no es una buena idea volver a hacer lo mismo. Yo o sea, caer otra vez en el remake.
Yo diría que no es la mejor idea. Tampoco diría que es la peor idea.
¿La peor?
O sea, hacer un remake completo, aunque tratar de hacer un copy-paste de una película a un anime.
Como bueno, por ejemplo, jamás sería un copy-paste.
Los remakes de Disney, pues El Rey León, Dumbo, todos
fueron
estos
buenas oportunidades que no fueron aprovechadas.
Sí, creo que es complicado o es un tanto cansado el volver a contar la historia que la gente conoce solo para llegar al tema del... ¿Cómo se puede decir? Ay, se me fue esa palabra. Cuando vas más que nada para complacer a los fans.
¿Fanservice?
Sí, sería más un tipo fanservice que puede que pegue o funcione un ratito, pero es como que, ¡ah, qué chingón! Pero...
Bueno, yo creo que esta serie también tiene algo de fanservice, ¿no?
Sí. Claro.
Pero bueno, pero también hay que tener algo en cuenta. Y bueno, para no detenernos mucho en esta conversación, pero no creo que sea lo mismo a tomar una animación y llevarla a un live action que al revés. No creo que sea lo mismo. Y creo que no sería la peor idea, porque lo que puedes hacer en una animación que no pudiste hacer en un live action, wow, ¿no?
Y yo
pero
creo
bueno,
que...
de acuerdo, creo que tomaron la mejor decisión.
Sí, pero exactamente. Y la mejor decisión fue de aprovechemos esto que ya hicimos en la película para explorar otros
hacer algo
escenarios.
Inspirado, ¿no? Hacer
exactamente.
Algo inspirado.
Sí, porque no desencaja. No, nada de lo que pasa en la serie desencaja de que pasara en la película.
Sobre todo porque no... Porque lo que hicieron fue... ¿Podemos dar contexto, te parece?
Sí.
Es decir, lo que está ocurriendo en Scott Pilgrim Takes Off es una historia que ocurre, digamos, en la misma línea de tiempo, eso sí se puede decir, en la misma línea de tiempo que Scott Pilgrim vs. The World. En el que ese Scott Pilgrim de la película, cuando ya es más viejo, viaja al pasado para tratar de evitar que todo eso pase.
Sí.
Sí. Paréntesis, no hay multiverso, bendito sea Dios.
Alabado.
Avalado por la lógica. Es que fue una referencia, pero perrísima, que nombraran a Volver al Futuro, porque en Endgame dicen que Volver al Futuro está mal. Y aquí Scott Pilgrim me está diciendo, no, aquí esto es Volver al Futuro, ¿no? Esta es la lógica del tiempo, Volver al Futuro, y me pareció... Bellísimo.
No hay ramificación ni que se hace la
no
TVA.
No va a aparecer Kana, no. Loki no va a ocupar el lugar de nadie. Todo bien, todo está bien.
Sí, que es igual otra vez Scott Pilgrim haciendo referencias a la cultura pop.
De los 80s.
De los 80s, sí.
Y creo que aparte algo que es muy chingona de esta serie que honestamente me encantó es el hecho de que ya la tema de Ramona se deja de convertir en el premio. Y se convierte en un personaje relevante. Es algo que a mí me fascinó mucho que, lamentablemente, tanto en el cómic como en la película de Ramona es como el premio a obtener.
Sí es el premio a obtener, pero dirías que no fue relevante Ramona en la película.
No, sí era relevante, pero era como el eje o la idea del conflicto. Sin embargo, el personaje como tal no tiene un impacto, una relevancia como tal con los demás personajes, más allá de ser el objetivo.
Más bien, yo diría que le dieron un lugar distinto.
Sí.
Y creo que tiene mucho que ver con la idea del respeto, ¿no?
Sí, pero bueno. Justo eso. En esta parte donde la serie animada da el brinco es que Y creo que también sirve mucho esto porque no es un viaje en el tiempo, es un secuestro en el tiempo. Porque secuestran a, bueno, aparentemente Matthew vence a Scott. Y después Ramona se da cuenta de que en realidad Scott fue secuestrado por un portal.
Un portal
Entonces,
vegano.
un
Todavía
portal.
no sabía lo del tiempo, pero a través de un portal vegano.
Ajá, entonces, pues Ramona empieza a...
Ah, perdón, spoiler, no sé.
No, no, es obvio. Es obvio que va a haber spoilers. Es obvio, es
Eso como me
obvio.
dice, portal. Yo dije, ah, tengo que
No,
cuidarme de decir que es vegano.
es que lo del portal vegano lo descubre mucho después, pero sí,
Es un
todo el
portal
tiempo fue
verde,
un...
¿no? Es un portal
Ajá, todo el tiempo
vegano.
fue un portal vegano, sí. Entonces...
Qué chiste, perro vegano.
Entonces, pues Ramona empieza y justo lo dicen eso, o sea, se lo cuestionan todo el tiempo a Ramona. ¿De verdad estás haciendo esto por un chico que conociste, que saliste con él una sola vez? Pues
Bueno,
sí.
es que hubo chispas.
Es que hubo
Hubo
chispas.
chispas, hubo chispas. Pero mira, a mí me pareció genialísimo porque en cuanto Scott muere en el segundo episodio, lo que empezamos a ver, por lo menos en los siguientes cuatro capítulos, es Ramona contra sus exnovios.
Sí.
O sea, es el cambio, es totalmente, ¿no? Quitar a Scott, sacarlo. ¿Y qué pasaría si Ramona peleara contra sus propios exnovios, ¿no?
Por Scott.
Contra el mundo, pues. O sea, en
Ajá.
realidad se convierte en la protagonista, aunque Scott sigue siendo el eje
Sí,
de la trama, ¿no?
completamente. Fíjate que ahorita que estabas hablando de eso, se salió en los últimos meses una regla dentro de los contenidos audiovisuales. No me acuerdo cómo se llama la regla, pero es cuántas veces hay dos mujeres interactuando entre ellas y que no estén hablando de un hombre. Y había muchas películas que
No lo
no lo
pasaban
pasaban.
esa prueba.
Perdón por decirlo, Fer, pero una de ellas era El Señor de los Anillos.
Ah,
Ah, claramente.
claro.
De hecho.
Una señora y una niña hablando de comer, vato, pues sí, ¿no?
Y es la única, creo que escena de dos mujeres platicando en El Señor
Sí,
de los
por
Anillos.
eso la crítica de que, uy, pero tiene a Galadriel, tiene a... Pues sí, pero ¿cómo las tiene,
Sí,
no?
exacto. Y Scott Pilgrim, película del 2011, sí la cumple con creces. Y creo que aquí es solamente volver a ensanchar eso, pues darle un lugar diferente a la mujer, a las mujeres, que de hecho los primeros capítulos son casi todos dirigidos por Ramona con mujeres. Casi no se ven incluso los ex. O sea, yo creo que hasta muy después del segundo o tercer episodio es donde Ramona se da cuenta del... Ay, tengo que hacer esto con todos. Que ahorita tú decías el Ramona peleando contra sus ex, pero no hay ninguna pelea. Es Ramona resolviendo los conflictos que dejó por huir de sus ex.
Ah,
Sí,
sí.
claro.
Bueno, yo decía Ramona contra sus
Ah,
ex.
sí. Sí,
Vale,
pero,
el
o sea,
versus, pues.
sí es Ramona versus sus ex, pero no hay una pelea. Es...
Bueno, contra su exnovia.
Ah, bueno.
Es destruir el mundo, ¿no? Yo diría que sí hubo una pelea ahí.
Bueno,
Y el
sí,
vato
pero...
que. Ah, sí, no, el que. También se me olvidó su nombre. El actor.
Ah, ya.
Bueno,
¿Todd?
no, a todos es.
Ah, el actor se llama Lucas
Lu
Lee. Ah, Lucas
Lucas,
Lee.
sí, Lucas, pero no el pelea contra los paparazzis,
Sí.
es cierto.
Rand solamente tiene una pelea con uno de sus ex.
Sí, contra. Y qué significativo, ¿no?
Y que de
Peleó
hecho...
contra otra mujer para arreglar sus. Ahí hay un simbolismo muy importante. Durante toda la serie, sí se le resalta más a los personajes femeninos, ¿no? El lugar que se le da a Knives, el lugar que se le da a Kim, yo siento que
Sí.
se le da un lugar importante.
Incluso a la ex mujer también, no me acuerdo
Sí,
cómo se
justo.
llama.
Sí, también a ella. Y justo ese momento, esa trama, la resolución, que es la primera contra la que hay una resolución, ¿no? En
Sí.
realidad. Y de ahí en adelante, ¿no? Ya sabes que se va a empezar a resolver
Sí.
ciertas cosas. Con Patel no hay mucho, pero porque a él le vale madre, ¿no? Lo
Sí,
que quería
es que
era.
Patel tenía otro duelo ya.
Ajá, sí.
Aparte, creo que Patel fue el primero en llegar a la resolución de, oye, ¿por qué estamos todos luchando por esta cosa? Y aparte, ni siquiera después de ganar, ¿qué? ¿Qué queda de
Y
nosotros?
también con Gideon, como que Ramona, cuando lo ve jodido y que él tiene como su propio conflicto, como que también le vale, ¿no? Y dice, ¿sabes qué? Yo aquí estoy para resolver mis pedos, ¿no? O sea, ya tú me vales.
Sí.
Pero sí.
También Julie, creo que también le pusieron cierta importancia o más.
Thank you, Julie.
En el episodio que
Santos
antes
bacalaos.
llegó el jefe
El jefe.
a poner orden.
A poner orden, ¿no? Pues bueno, bajen los vasos.
Al gato.
El gato de la mesa.
Fájense.
¿Trajiste la corbata, Josué?
La corbata.
¿Qué onda?
Tenemos un invitado especial.
Todo el público allá. Todo el público allá en casita. Ah, celebrando la aparición.
Lo que Latinoamérica estuvo esperando. ¡Wow!
Sí, claro. La sorpresa que teníamos preparada.
¿Quieres sentarte aquí? Me voy yo con el micro de allá.
Pues bueno, creo que sí a todas las personajes femeninos tuvieron mayor relevancia, ¿no? Y hicieron a un lado, obviamente es muy difícil quitar a los ex del panorama, porque es algo con lo que tiene que lidiar Ramona, pero digamos que sí, en esta serie, pues sobre Ramona va a caer el desarrollo de la serie, aunque sea en función, el fin sea
Scott, ¿no? Sí.
El fin sea Scott Pilgrim.
Sí, que yo creo que tiene sentido también, ¿no? El por qué Scott debería de pelear contra el pasado de Ramona, que es una de las cosas que le cuestionan en la misma película, ¿no? Y aquí es como, no, pues soy yo resolviendo mis propios problemas por... No tanto por Scott, sino más bien para... Porque realmente los problemas los resuelve como consecuencia de preguntar qué pasó con Scott. No tanto como, oye, voy a resolver mis problemas si me dices qué pasó con Scott.
Sí, pero también se da un proceso de aprendizaje, ¿no? Uh-huh. Es decir, sí tiene que comprender qué hacía y qué le llevó a hacerlo. Creo que fueron dos cosas diferentes, porque primero le hacen ver que ella fue... mala con su ex, ¿no?
Uh-huh. Era la que abandonaba a todos, o sea, sin explicación.
Los trataba mal, los engañaba incluso, ¿no? Hasta se dan notas de infidelidad, pero descubre el porqué, ¿no? Que es que huye de lo que ama, ¿no? O sea, tal cual así lo anuncia, ¿no? Runaway, siempre de lo que...
Y muchos se lo preguntan también, ¿verdad? De, estás buscando a Scott, pero esa no es la Ramona que yo conocía.
Sí, claro, que ahora sí lo está buscando. Y se me hace muy chido que a pesar de que lo encuentra, aún así no pueden estar juntos porque aún no ha resuelto lo que el verdadero problema, ¿no?
Sí, está muy, muy chido.
Pero está bien perro porque Ramona no ha resuelto su problema, ni Scott ha resuelto su problema. Es decir, tienen que resolver sus problemas
justo, para poder estar juntos. Justo es eso, porque cuando reapareces, bueno, la serie avanza justo con esto, viendo todos estos problemas de los ex, y llega un momento donde Scott regresa. Y fíjate que yo, cuando Scott regresa, yo sí dije, ¿y qué, Scott, qué aprendió? Porque solamente lo pusieron ahí, o sea, sí hay un crecimiento de Ramona, pero todavía falta el de Scott. ¿Scott qué? Y justo los últimos capítulos es el crecimiento de Scott. O sea, está claro. También, no abandonaron a Scott, pues, no fue sacarlo de ahí y hablar de Ramona, no. También tuvo su momento de crecimiento.
Y hay un
de
momento de responsabilidad, ¿no? Cuando la, ¿cómo llamarle? La Ramona Suprema. La Ramona trascendental le dice, no me dejes olvidarlo. O sea, necesito que te involucres conmigo. Es decir, que me lo hagas saber, que me lo recuerdes, ¿no? Para que esto funcione.
Sí, porque era una de las cosas que le reclamaba, ¿no? En lugar de acercarte conmigo, se lo dicen esto al Scott viejo, al Scott que viajó al pasado. En lugar de acercarte conmigo, de platicar las cosas que teníamos pendientes, ¿por qué vas con los gemelos y crean un portal del tiempo para ir con el Scott del pasado? ¿Por qué no te acercas conmigo y me dices, esto está pasando, hay que resolverlo?
Que es una muy bonita también esta forma de notar de hoy en día muchas parejas que no lo hablan, sino que prefieren ir con otras personas a consultar problemas en vez de, oye, ¿por qué?
Construir
máquinas del tiempo porque su ex roomie Wallace le da una idea muy inmensa de por qué no viajas en el tiempo de manera.
También hay un desarrollo de personaje para Wallace.
Para Wallace, sí.
Descubre que las chispas sí existen.
Es que es justo eso, pues. Solamente no sé si en algún momento yo les dije esto, pero por ejemplo, yo no puedo ser objetivo con Toy Story y todo lo que sea que me den de Toy Story lo voy a ver. Creo que algo muy similar me pasó con Scott Pilgrim, que es como, sí, estoy siendo feliz porque me están dando más de Scott Pilgrim. Y justo fue eso, es sigue siendo el mismo Wallace, pero con algo más. Ahora le está pasando otra cosa, ahora está viviendo esto. Muy chido.
Sí, dejó de ser una mala persona, ¿no? Es decir, bueno, no dejó de serlo, pero comprendió que a lo mejor estaba actuando conforme a algo que desconocía, que él creía que no era cierto, y una vez que lo entiende, o por lo menos te hacen pensar en eso, ¿no? Ya va a dejar de ser un abusivo que consume personas, ¿no?
Sí, que creo que es ese cierre. Creo que tienen bastantes cierres con muchos personajes de manera de que se desenvuelven y encuentran lo que quieren como tal hacer. Por ejemplo, también están Knives, que me gustó mucho el hecho de que pudiera acercarse y transformarse y ser parte de la banda en una espectadora y que tuviera una gran aportación realmente más allá de, por ejemplo, Scott, que antes hacía, fue como que no solamente reemplaza a Scott, sino que empieza a aportar muchísimo y se ve un crecimiento que tiene el grupo musical.
Sí, que ese fue uno de los elementos como de crecimiento de la producción, de la propiedad intelectual de Scott Pilgrim, la autocrítica, ¿no? Ciertamente le dieron paginazo al hecho de que Scott saliera con una chava de 17 años,
Sí.
pero se dieron la oportunidad de criticarlo, ¿no? De decir, güey, sí estaba mal, ¿no? O sea, sí te das cuenta de que estaba mal o que era muy complicado, pues, por lo menos mencionarlo. Y dieron un contexto para que Knives pudiera decir, sí, güey, te manchaste. La neta, pero mira, yo estoy rockeando durísimo, ¿no? Entonces, creo que fue la manera de lograr que no detenernos tanto en eso y decir, bueno, ya, se superó, pinche Scott, no mames, tenías la autoestima más baja, ¿no? Y la actitud más miserable en ese momento.
Sí, que no me acuerdo en qué parte hacen la broma, ¿no? De que parecía que tenía 40 años, en realidad tenía 40 años
Sí,
porque la
sí.
actriz que hace a Knives en la película tenía más edad, pues tenía era
Tenía más
mayor que todos,
edad.
probablemente todos los del cast, y hacen
Claro.
esa broma también en la serie, que creo que
Capacidades
creo que
raciales.
ya que hablamos en general de los personajes, también podríamos hablar sobre las referencias que hace Scott y cómo se referencia a sí mismo, porque lo veíamos en la película, esas referencias a los videojuegos, pero por ejemplo en la serie rescatan la barra de pipí.
Ah, sí.
Edgar Wrong.
Edgar Wrong. Buenísimo.
Sí, muy, muy chido.
El ego de que es productor ejecutivo aquí, ni
Sí,
siquiera es
es
director. El
productor
director tiene
ejecutivo.
un apellido latino en español, ¿no?
Sí, es Abel Góngora, es español. Y él llegó a la producción de Scott Pilgrim justamente por el estudio de animación. Él trabaja en el estudio de animación y estuvo trabajando en la película de Yokai Watch, en
Oh.
un episodio de Star Wars Visions. Y ahorita vi más cosas, pero, o sea, sí he estado
Involucrado.
involucrado en Devilman Crybaby, también trabajó ahí. Sí tiene
Trayectoria.
trayectoria,
Tiene un
o sea,
portafolio para presentar.
sí.
Bien,
Si
bien.
no es
No,
cualquier
no.
vato
Hizo un
inventado.
excelente trabajo.
Sí.
Nada más aquí el vato, el productor ejecutivo, pues dijo, yo quiero estar en la serie.
¿Sí crees?
Pues, ¿tú no crees? Se puso a él ahí.
Pues es que era el director de la película,
O sea,
entonces
aprovechó y dijo,
tú.
esa película que se volvió de culto, que rompió cabezas, yo quiero estar en la segunda parte.
Ah, que
Se
otra.
volvió canon en el
Se
mundo.
volvió
Otra cosa,
canon.
Brian Lee O'Malley, que es el creador de Scott Pilgrim, el cómic, sí estuvo involucrado en la escritura del guión de la serie.
Se nota.
Es que honestamente es este tema que seguimos comentando. Siguen teniendo la esencia. Wallace sigue siendo Wallace. Es Ramona sigue siendo Ramona. Steven sigue, o sea, todos los personajes siguen siendo ellos mismos, pero desde la perspectiva de qué hubiera pasado si Scott no estuviera. Y creo que eso se logra cuando también la persona que fue la mente creativa de crearlo está involucrada y no le da como que, ah, no, no, esos
Pues
güeyes no van
él
así.
conoce a sus personajes.
Salieron de su mente, literal.
Y el joven Neil, ¿no? También ahí
Neil. Ay, qué
tuvo
botana
una
se me hizo
gran
el. Me gustó
participación.
mucho, pero infinitamente más el joven Neil
Un
en
poco
la
más
serie.
distraído en la serie, ¿no? Así como que neta estaba fuera del mundo. De creo que yo escribí el guión, creo que no. Ah, yo quería manejar el carrito, ¿no?
Que tengo que decir que honestamente mi capítulo favorito es el de que está en la entrevista de la película que jamás salió y que sale el joven Neil ahí con el carrito de golf y sus lentes y se ve muy oscuro, tres lentes oscuros. Ah.
Ah, sí.
No, claro que no, no, sí en Japón. No, estoy seguro que tampoco en Japón, no con.
Sí, muy, 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 muy chido, la verdad.
Tú habías hecho un pequeño comentario, no lo voy a criticar, pero para más ponerlo sobre la mesa. A mí sí se me hizo buena la música
Ah,
de la
no, sí,
serie.
no, yo no dije que no.
Sí, me gustó porque se sentía muy punk, o sea, todavía era muy, muy punk, muy trash. Lo que se alcanzaba a escuchar, pues, y me pareció bastante buena.
De hecho, creo que fue algo que destacó mucho y que a la gente le encanta tanto el juego de colores, que es muy colorido y la verdad también eso atrapa bastante, y la música que tiene
Sí,
constantemente.
no pudieron evitar poner la referencia, o sea, se volvió a escuchar Hello
Ah,
Again,
sí.
¿saben? El gran temazo.
Sí, pues. Ah, la
¡Ay!
de A-Punk, ¿no?
¡Qué buena
Sí,
escena esos
cierto.
dos! Es que quiero, algo que me encantó mucho fue haber visto más a los ex. Honestamente me encantaron como personajes en una cuestión no tanto como el enemigo, sino como personas más que se vieron afectadas por Ramona y cómo cada uno se va desarrollando, se me hizo genial.
Bueno, y ver afectados por sus decisiones y por Ramona. Porque en
Sí.
realidad el desarrollo de cada uno de ellos,
También es responsabilidad de
lo de
ellos.
Ramona fue solo para decírselo a Ramona, ¿no?
Sí.
Porque en realidad estaban hablando de la carrera, por ejemplo, del actor. Pues te remontan a su vida como actor. Gideon como empresario, ¿no? Matthew Patel con su sueño de actuar. El vegano como enamorado, como no sé si bisexual o recientemente enamorado. Sí, creo que Ramona estuvo solo en el momento en el que Ramona los confrontaba, ¿no? Y está chido porque les da más dimensión todavía. Porque siento que se puede. Creo que va a haber algunos fans, ahorita que lo menciones, va a haber el gran riesgo de que digan, esa Ramona. Esa Ramona es mala, ¿no? Y no creo que sea la conclusión a la que se
Sí,
pudiera
no.
llegar.
No, creo que es el tema de sí, cometí errores, pero creo que está bien el pedir perdón y aceptar que la cagué.
Definitivamente Scott Pilgrim, tanto en la película como en la serie, habla sobre las segundas oportunidades, sobre el aprendizaje, ¿no? Decir, bueno,
Sí.
hay que darle chance a la gente de que aprenda y de que cambie, ¿no? De lo
Sí.
contrario, no vamos a llegar a ningún
Pues
lado.
al final es otra vez Ramona dándole otra oportunidad a Scott, con al Scott viejo, pues.
Sí, también se plantea eso. Y son como, y por eso justo cuando Ramona se fusiona, es cuando ya tiene una dimensión completa, ¿no? De qué es, cuáles son sus posibilidades y es más sabia, ¿no? Porque tampoco es decir, ¿cómo que le das otra? ¿Cómo que va a pasar esto con Scott? Y tampoco es como, tampoco se castiga, pues, a sí misma, ¿no? Más bien cuando se unen y comprende, será la gran sabiduría, ¿no? Creo yo.
Pues
Sí.
llega ese la aceptación del amor propio. Y
Sí, el amor
que
propio sigue siendo el
Ramona
reto.
siempre estuvo enamorada de ese Scott, ¿no? Del Scott este que sacó chispas.
Sí,
O sea,
pues
eso era lo
hubo
que los
química.
mantenía todavía juntos, pues.
Claro. Es que es cierto, son dos poderes siempre, ¿no? Creo que las chispas hacen referencia al poder del amor, que es la espada, ¿no? Y luego el amor propio, que es más cabrón todavía. Y sigue siendo, creo que el camino, ¿no? La razón es el amor, pero la solución es el amor propio. ¡Ah! ¡Qué bonito, güey!
Y sí. Y por ejemplo, no me acuerdo qué pasa con Knives en la serie, la verdad. O sea, ¿qué pasa cuando se confrontan otra vez los tres, Scott, Ramona y Knives? ¿Qué pasa con...
En la serie animada.
Porque sí, o sea, Knives se va más encaminada a la banda. Pero cuando regresa Scott, sí sigue recordando el de este vato me hizo esto,
Sí,
pues.
le
Sí.
dice, ¿no? Ah, ¿no te suena algo? O sea, le hace como
Sí.
ese tipo de comentarios. Y te digo, fue muy breve, ¿no? Como que le dice, como que se hace, sí se da a entender así como de me manché, pero te digo, es
Ah,
paginazo, güey, o
que es
sea.
con los gemelos. Que Ramona les está contando que salió primero con uno y luego salió con otro. Y dice, ah, saliste con dos al mismo tiempo. Esta historia me suena.
Sí. Y cuando Scott ahí se involucra, tampoco lo recuerdo mucho porque precisamente fue muy rápido, pero sí hace un comentario como de, pues sí fui, me manché, pues no estuvo bien lo que hice,
Pues
¿no?
justamente en anime, cuando Scott regresa del futuro, lo primero que tiene que decirle a Knives, sabes que la neta lo cagué, no debí de haber hecho,
Ah, sí, es
esta,
verdad,
eras muy
cuando
menor de
regresa.
edad, la verdad. Y Knives también dice, no, sí, te manchaste, pero pues yo ya sigo mi vida adelante.
Fíjate que le dan más espacio a decir, me manché de haberte engañado con Ramona. Que decir que tenías 17, ¿eh?
No, según yo sí también menciona eso, que era...
No, no, de acuerdo, pero ese es más chiste. O sea, pues digo que es crítica porque se burlan de decir, ups, lo pusimos como muy normal, ¿no? En aquel momento, pero fue muy, muy breve. Pero le dan más espacio a decir, discúlpame por haberte engañado.
Sí.
Más bien, ¿no? Que te digo, la única manera de que eso tenga función, de que eso sea posible, es que Knives esté bien. Por eso le dan tanto éxito a ella como compositora y como miembro de la banda. Sí, porque si le hubieran puesto miserable, llorando y sufriendo, pues diríamos, güey, ¿dónde está la reparación del daño, no?
Que
Pero.
justamente es algo que en la película se ve mucho de criticar ese espacio de depresión, hasta de querer ser como Ramona para volverse a ganar a
Sí, que también
Scott.
allá había una crítica en ese momento, ¿no? De decir, bueno, de este conflicto entre mujer contra mujer, cuando el culero era Scott, ¿no? Creo que
Sí.
también se da en la película, pero bueno. Sí, ciertamente acá le dan otro tono.
Sí, yo creo que, bueno, nada más regresando a la música, a mí también me gustó la música, solamente creo, en mi opinión,
Que los chicos,
que la
la
película
ausencia de los
es...
chicos te dolió muchísimo, ¿verdad?
¿La qué?
La ausencia de la banda esta de.
¿Los chicos tristes o
Ah,
algo
no, la
así?
de Crash y los chicos. ¿Ves? El público
pero
ha
están
hablado.
comparando, siempre tienen
no,
que
no,
ser
no.
esas mamadas de...
No, no, no. Pero es que, por ejemplo, yo no estoy hablando solamente de las canciones, sino, por ejemplo,
Vas a decir
es
que fue un
que
gran ausente.
yo recuerdo los sonidos. O sea, la película tenía efectos de sonido cuando volteaban y ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas, el sonido, la música, a mí se me hace mucho mejor en la película que en la serie
Ah, los
animada.
efectos de sonido.
Ajá, los
Ah,
efectos
okay.
de
Que la
sonido.
música.
También la música.
Creo que honestamente el anime no se fue tanto ya por efectos sonidos, sino por el tema visual. Porque tiene, digo, mucho juego de colores constantemente en todo momento. Por ejemplo, eso que me fascina son los intros de Ramona pintándose el cabello.
Ah,
Es
sí.
algo, una
Se
genialidad
le va a caer el
que...
cabello a esa muchacha.
Ay, me
Sí.
encantaron los comentarios de que... ¿Cómo es que no está pelón ella, mijo? Es una caricatura.
Pues no creas, ¿eh?
El
Sí, yo creo
futuro. Y se
que...
lo sigue pintando todavía.
¡Wow! ¡Qué
Pero pues digo,
cabellazo
mi...
tiene ese Ramón!
Tomando en cuenta todos los viajes en el tiempo con portales veganos existentes, no me cabe duda que esos productos son especiales para que no se caiga el cabello.
Ese es su superpoder, ¿no? Ese es su superpoder. Que
Sí,
también...
caminar por los... Tomar vías por los sueños, ¿no?
Sí. No,
Algo.
pero creo que solamente era con Scott, ¿no?
Y su Barney bolsa. No, usaba la de Scott. Le parecía muy conveniente la de
Porque está muy...
Scott.
era la más vacía, creo.
Pero ella lo usaba desde siempre.
La más vacía. Y también resaltan otro poder de Ramona, bueno, un utensilio, la
Su bolsita.
mochila.
Sí, la Barney bolsa, te digo, o sea, infinita, ¿no?
Está bien
Ay, con la
chido.
parte de Lucas me dio muchísima risa la carita.
¿De qué?
De Lucas, cuando saca a Lucas del estudio y que se ve una cabecita así.
Está bien chido, sí. Y bueno, y ya con el tema que estaba Fer, que yo creo que la conclusión de los ex se ve justo cuando Scott quiere pelear con ellos, ¿no? De tengo que tener una pelea, y llegan uno por uno, y ya cada quien ya tiene aparentemente sus temas resueltos con Ramona y
Sí,
con Scott.
hay
No, pues.
superación, ¿no? Decir,
Ajá.
pues ya no tengo yo necesidad de conflictuarme
Sí, y esa
contigo.
es la gran diferencia a la película, que están todos vivos.
Que eso fue desde el tercer episodio, ¿no? Del segundo episodio. Creo que fue el tercero. Que comprenden la estupidez de la Liga de los Ex, ¿no? Dice
Es en el
Matthew Patel,
segundo.
gané y ¿qué?
Es
Y yo,
justo.
nada, no era para que yo me quedara con Ramona y todo así como, ¿qué?
Sí,
O
que.
sea, lo absurdo, ya desde el principio dicen, güey, lo hacen consciente, ¿no? Está muy claro.
Sí, y que fue ahí cuando después ya dice que la liga se disolvió por completo, porque pues cada quien dije, pues ya la razón que teníamos no existe como tal.
Sí, justo, justo,
Pero
justo.
fue porque...
Ajá, exacto. Que era el ridículo, ¿no? O sea, ¿para qué estamos aquí peleando todos si no es para que yo me quede con Ramona? O sea, ¿para que tú te la quedes? Pues, ¿qué pedo, no? Sí, y se me hace chido que nivelan las cosas, porque como que en la película sí queda claro que el final boss, o sea, que el más fuerte sí es
Es
Gideon, y
Gideon.
aquí no, Matthew Patel le parte la madre, ¿no?
E
Sí.
incluso yo diría que el más fuerte sería Todd, ¿no?
El poderes veganos.
Pues sí, podría ser. Sí, siempre fue, ¿no? Había otra manera de vencerlo. Scott, de hecho, tiene que vencerlo con estrategia
Ajá.
en la película para poder ganarle.
Sí.
Sí.
No, y también en el cómic le tienen que ganar como con estrategia. Y que al final en ninguna de las dos siempre son los oficiales antiveganos que lo desveganizan.
Bien, estuvo bueno.
Y también que les da un... Bueno, ya rumbo al final, ¿no? La referencia a la película que ahora es El Mundo contra Scott Pilgrim.
Ah, ya.
Sí, está muy chida. Esa última pelea, increíble también. Muy, muy, muy
Sí,
bien.
sí, sí. ¿Cómo le van a hacer en español? ¿Scott Pilgrim contra los exes de la chica de sus sueños?
No, sí
Vas a
pone...
dar la referencia
No,
bien
dice
difícil, ¿no?
El Mundo
Mundo contra
contra
Scott
Scott
Pilgrim.
Pilgrim. Sí. Pues digo, ya. Ahí los que lo hicieron en español. Ups, ya no va a tener sentido.
Pero yo siempre la conocí como Scott Pilgrim contra el mundo.
Mira, y la veías en
Y
español,
la veía en
curiosamente.
español.
Yo también lo
O
conocí
sea,
así.
hasta que la vi anunciada en el Canal 5, Scott Pilgrim versus los ex de la chica de sus sueños, y dije, ¡qué
Pinche
horror!
nombrezote. ¿Cómo se traduce The World?
Es que son siglas.
¿Cómo así? Que fíjate que es curioso pensar que al final Scott se convirtió en el octavo ex y el peor de todos.
Sí, el peor de todos. La relación más tóxica de todas, ¿no? Esas en las que se lastiman. Bueno, no están felices, pero no se dejan y no terminan. Sí, estuvo buenísima esa referencia. En el episodio pasado, que yo insisto que fue de este lado, preguntamos quién eran nuestros personajes favoritos. ¿Cambió con
Conmigo
esta
sí.
serie? A
El
ver, puedes
mío
decir.
definitivamente fue Lucas, se me hizo una botana.
Ah, bien, excelente.
Ramona.
Ramona, personaje favorito.
¿Sí dije la última vez, Ramona? Pero es que creo que la última vez fue como de todos dijeron el que yo quería decir. Ya recordé que sí fue allá. Sí, es cierto. Todos dijeron el que yo quería decir y al final yo dije Ramona. Ramona.
Ramona Flowers.
No me acuerdo cuál era mi personaje favorito en la serie porque esta serie, de la película, porque esta serie vino a cambiar mi mundo. No es cierto. Pero, pues yo creo que sí. Es que a mí lo que me gusta mucho es la parte del aprendizaje. Entonces, Ramona y Scott creo que me parecen excelentes personajes en ese sentido. Sí.
Sí, o sea, englobando película, cómic y serie, ¿con quién te quedabas? Bueno, ¿con quién se quedan?
Ah, sí, englobo las tres.
Las tres. Ahora, o sea, porque estamos hablando de que son los mismos personajes. Entonces,
Sí,
pues.
claro.
Buena pregunta. Es que eso
Yo
ya
sí me
está
quedo
más
con los
complejo.
dos protagonistas, Scott y
Sí, pues
Ramona.
Ramona y Scott. Sí, creo que son muy buenos. ¿Quién es
Incluso,
más
fíjate, a mí me
gracioso?
gusta en el cómic la resolución que tiene Scott es todavía más completa y total de que se da cuenta de.
Ah, sí, ¿crees que es superior el cómic?
En el cómic la resolución que tiene
Pero
es.
acorde a nuestros tiempos, porque creo que esta serie sí está respondiendo a nuestros
Ah,
tiempos.
claro. Pues es que también hay en el cómic justamente la razón de Scott es como decir, ¿sabes qué? Está el Negascott y tiene un conflicto que dice, deja de luchar o deja de huir de tus problemas y acéptalo. Y también se va disculpando constantemente de todos de lo mucho que lo cagó y que muchos de sus recuerdos no eran los correctos, simplemente estaba pensando que él siempre era el bueno.
Ya. Ok. Sí, porque sí, yo creo que sí. Esta serie dijo, a ver, vamos a pensar a Scott en el 2023, ¿no?
Sí. Sí. Que era una de las cosas que mencionaba hace rato, o sea, si una persona comenzara a ver Scott Pilgrim por la serie, pues sí puede ser tachada de una serie muy progre, como han sido tachadas muchas series actuales, ¿no? Como el caso de Vilma, de Scooby-Doo, que son tachadas de muy progres, y si una persona ve esta serie, sí puede ser progre, pero es que justo lo decíamos en el episodio, o sea, Scott Pilgrim fue una película adelantada a su tiempo. Y creo que justo esto lo comprueba, porque esos son los personajes que ya estaban antes. A lo mejor solamente los llevaron por otro lugar, otra sí, por otro camino, pero son personajes que ya hubieran actuado así en el 2011, pues.
Pues yo no sé si decir que es progre como en el mal sentido, porque ya ves que de las otras
Sí.
lo dicen en el mal sentido. Yo creo que incluso esta serie es congruente, nada más. Porque creo que no hay elementos para que nadie se queje.
Sí, a eso voy, pues si una persona lo quiere ver de mala forma como progre, pues no lo es congruente porque la película ya era así desde antes.
Sí. Sí, justo adelantada en su tiempo en el sentido de que cada personaje le dieron su respectiva raza, ¿no?
Ah,
Desde la
por
película.
ejemplo, el que es gay es gay, el que es indio es
Bueno, los
indio, blancos, todos,
ajá.
todos son así tal
Chino,
cual. El chino
chino.
es chino, sí.
Sí, justo. Ajá. ¿Sabes qué fue un gran ausente acá? Pero que seguía siendo como el enemigo, el Nega Scott.
Negascot,
creo
sí.
que en ese caso se convirtió en Old
Sí,
Scott.
total, total. O sea, Scott peleando contra Scott, ¿no? Que es como su momento de aprendizaje. Ramona con su sex y demás, ¿no? Pero bueno, pues sí, pues yo creo que me quedaría con los protagonistas en ese sentido. Porque sí, es que ahí está el aprendizaje principal, ¿no?
Y nada más para no dejar a Mario atrás, alguien que no sea los protagonistas.
Oh, está difícil en esta
Sea, si
ocasión.
tuviera que escoger que alguien que no fuera los protagonistas sería Wallace. Se me hace una bota.
Es que ese es de los más graciosos.
Sí. O en él.
Sí. O bueno, el personaje de Aubrey Plaza, esta Julie.
Julie.
Sí.
Pero
Thank
englobando
you,
los tres o
Julie.
solamente la serie.
Pues si tengo que escoger, y pensando ahorita de bote pronto,
De bote pronto.
sí, diría Julie. Pues que me hace reír bastante.
Yo si se englobara a los tres, sería Wallace.
Pero tú dijiste Lucas Lee.
No, Lucas Lee solamente
En la
en la, sí, en
serie.
la serie, porque en las otras se muere rápidamente de una bajada en la patineta, que hasta hacen chiste de eso.
Sí.
Sí. No, pero si tuviera que englobar sería Wallace, se me hace un personaje muy cómico
Wallace en
constantemente.
Gromit.
Otra vez me volvieron a ganar. Iba a decir Wallace y luego Julie.
Ah,
Ah,
sí,
sí, los
cierto.
dobles
Sí.
de Wallace, sí.
Sí, es que le. Ajá, sí.
Y el chiste de Netflix del de estoy viendo cómo un intersexual y me interpreta a mí. ¿Qué?
Sí, va. Sí, se supieron hacerlo muy bien. Y afortunadamente el tiempo no cambió. O sea, desde que se pusieron a escribirla ahorita, creo que no cambió mucho, ¿eh? Afortunadamente. Porque sí sonaba exactamente a lo que está discutiendo ahorita, ¿no?
Sí.
Entonces, sí.
No, sí, eso me quedo
Pues
con él.
una excelente serie.
Pues tú puedes coger el mismo, José. No, no hay
Sí, no
penalización,
pasa
no, no
nada.
pasa
Pues
nada.
igual ya
Es que
repetimos
no se me
protagonistas, ¿no?
ocurre
Pues
otro
está
de
bien, Wallace.
Wallace. Sí.
Robot
El
vegano.
Robot vegano.
Abre portales.
¿Hay algo más fuerte que un...
¿Un vegano?
¿Un vegano? Un robot vegano.
Robot que no consumió carne desde su creación. Te pasaron de lanza, güey.
Pero bajo la lógica, Scott Pilgrim es factible.
Sí, wow. Pues sí.
Que no desencaja, ¿verdad? El diseño del robot ni nada. Uh-huh. Todo está...
Todo bien. Pero sí, él sí el nuevo personaje.
Oye,
nuevo...
que también me gustó que los personajes no los hicieran animados a los actores, ¿eh? O sea, la caricatura, por decir, siempre, decirlo, el dibujo de Wallace no se parece al actor que hace
a
Wallace.
Claro que no.
El hermano de Makuki Kuki.
Pues es que honestamente es la clave el tomar los diseños del cómic con las voces de las películas y haciendo referencias a la película. Entonces, como...
Es que yo creo que más bien la película fue un gran casting y una gran caracterización. O sea, en realidad en la película... hicieron una caracterización muy cabrona con respecto al cómic. Pues el hecho de que usaran los personajes del cómic acá y no se parecieran a los actores, habla de que el centro siempre fue la obra prima. El cómic. Entonces sí, es genial, genial.
Sí.
Ay, no. Diría pues toda bueno. Una oda audiovisual.
Una oda audiovisual.
Sí.
Un gran tributo.
Yo tenía planeado ver la película antes de hacer este episodio, pero no me dio tiempo.
No, está bien, y qué bueno, porque ibas a mezclar cosas.
Ibas a comparar.
Fíjate, y también dije, esta sería una buena opción para hacer un episodio prescriptivista.
Ah, ¿ibas a decir o qué?
Pues a eso, a platicar la serie sin...
Debe ser así.
No, platicar la serie sin... Sin... Ah, no. No ser, hacer un episodio no prescriptivista.
Ser descriptivista.
Ser descriptivista, o sea, hacer la reseña de la serie sin compararla
con
la película.
Que tiene que ser así. Sí. O sea, yo estoy tomando ya esta postura cuando veo algo y disfruta más.
Sí. Qué bueno que quitaron esa escena, porque ya involucraron una infancia. Creo que por eso la quitaron, ¿eh? ¡Ojo!
Sí, no.
Es que fue
sí.
Muy inteligente porque supieron retomar cosas que ahorita serían muy funables. Es decir, como que los quitamos y ponemos cosas que son más correctas.
¿Alguna conclusión más sobre la serie que quieran agregar?
No, pues... es un gran trabajo. Así se hacen las cosas.
Sí.
Un aplauso a la fe que le puso Netflix a este proyecto. Me da esperanza porque creo que Avatar también va a ser una excelente... producción.
Sí, live action. Sí,
pues,
crees.
Viendo el opening, el trailer. ¿Era teaser o era trailer?
Era trailer.
Bien. Bien. Voy a ir con esa misma perspectiva que hemos estado desarrollando en este programa. Yo no voy a comparar nada.
Uh-huh.
Estoy tranquilo porque los creadores, los dioses de Avatar, le dieron el visto bueno. Dijeron, confiamos en esa gente y se ve que está ocurriendo cosas chidas. Esta es una manera de Netflix, no sé si de monetariamente de reivindicarse, pero definitivamente en cuanto a los proyectos que patrocinan, bueno, no sé si lo patrocinan, supongo que sí, patrocinan, pues da mucho mucha esperanza.
Sí, yo también recuerdo no tener expectativas sobre esta serie y la verdad es que creo que eso ayudó a que la disfrutara incluso aún más. Y yo creo que es lo mejor que podríamos hacer. Consumir ese tipo de productos sin una expectativa clara, a pesar de que haya sido o sea un remake, y eso nos va a acercar más a ser críticos. Pues si es mala, es mala, si es buena, aplaudirle lo que tiene bueno. Y sí, yo también creo que muy contento porque Scott es una historia que a mí me gusta mucho, Scott Pilgrim, y que siga siendo una buena historia, a mí me parece grandioso.
Y honestamente creo que a mí me encanta el hecho de saber que ya tengo tres medios diferentes para disfrutar esta obra. Porque el cómic lo he leído muchas veces ya. Y también te da fe en que es posible hacer adaptaciones originales en base a una idea ya hecha y que puedan gustar.
Uh-huh. Todo está en el talento.
Sí.
Lamentablemente. No, en el esfuerzo, en el buen trabajo.
En el amor.
Creo que en la perspectiva, en el amor.
En el amor que tengas a tu obra también.
Sí.
O sea, ¿qué tanto la quieres?
Sí, pues sí, es que ya en términos de derechos vendidos, quién sabe, el amor a tu obra, ¿verdad? Porque...
Pregúntale a...
No la hizo él, ¿verdad? Esta otra participó, pero no la hizo él.
Al Jorge Lucas.
Que han hecho cosas chidas. Entonces creo que, bueno... La cosa está en cómo está hecha la obra. Eso es lo importante. Y esta fue una gran obra en esta ocasión. Y les extendemos, los exhortamos y les y las exhortamos a que vean la, la serie de Scott Pilgrim's Takes Off. Pega takes el salto, off. ¿Cómo dices?
Da el salto.
pega el brinco. Pega el brinco.
Ya, y... les faltó poquito para que dijeran, pega el brinco.
No contra los ex de su, la chica de sus sueños, ¿no?
Aquí los conflictos se arreglan con palabras y perdón, no.
Nada más quiero decir una cuestión en paréntesis. El nombre en español está bueno, porque sí está bien fundamentado. A Ramona se la encuentra en sus sueños, es la chica de sus sueños, y pelea contra los ex de la chica de sus sueños. Entonces está bien el nombre, nada más. No se esperaban que hubiera esta...
Otro.
Pero bueno, véanla y nos dicen qué tal les pareció.
Sí, esa es la, la primera recomendación. ¿Tienen más recomendaciones para esta semana?
Pues sí, acabo de terminar esta primera temporada de Frieren. Se llama Frieren, ¿verdad?
¿Frieren? ¿Ya se acabó la primera temporada?
¿Ah, no se ha acabado? Ah, acabo de terminar todos los episodios disponibles de Frieren. Es que vencieron a alguien muy importante y... Ajá. Pues ya nada más queda como el episodio de estamos cenando juntos, ¿no? Para cortar y decir luego ya vienen los otros villanos. ¿Para este? Ah,
mira.
Bueno.
A lo mejor están abarcando dos arcos en un solo anime.
Puede ser. Pues a mí se me hizo muy conclusivo porque después gran pelea y entraron a un periodo de calma. Entonces,
pues es que yo creo que la calma es el la norma, ¿no? Yo creo que es más bien calma, luego pelea y luego mucha calma y luego va a haber otra pelea.
¿Quién conflicto? Sabe. Pero es, se me hizo soportable.
Oye, no sé bien. Qué tan bueno sea eso.
Una recomendación.
Está bien, véala. Hay magia, hay elfos, sí, dragones y una cuestión moral de fondo muy, muy interesante. Eso sí no lo había visto. Hay cierto sadismo por parte de la protagonista que están justificando moralmente. Y lo que me está haciendo pensar mucho.
Ok. No le hice, pero lo voy a ver.
Uh-huh. Está muy chido.
Es algo nuevo para mí.
Sí, ya...
Están poniendo como bueno algo que cualquiera diría, no más, es malo, ¿no? Mentir, engañar, matar.
Por mencionar unas cuantas.
Unas cuantas cosas.
Sí.
No sé, sí, no sé cómo... Están tratando de justificarlo y digo...
Si vives miles de años bien. En una época medieval fantástica siendo un elfo...
Sí, habrá
lo puedes hacer lo que quieras.
Que lo aprende de una humana, entonces vamos viendo. Toda su malicia la aprendió de una humana.
Sí. Frieren ya la hemos recomendado aquí, pero se reafirma que yo creo que si ya la hemos recomendado más de dos veces, pues hacemos un episodio, ¿no?
Bueno, también cuando ya vi los final. Primeros dos episodios de lo que no sabía, las nuevas temporadas del Príncipe de los Dragones. Y bien.
¿Hay segunda temporada?
Pues, bueno, no sé. Yo me quedé en la tercera. Nunca anunciaron las otras. Ya van seis, entonces digo...
¡Ah, cabrón! Yo ni...
Ajá, yo tampoco estaba en cuenta, pero la empecé a ver y me gusta para dónde están dirigiendo la, la trama. También la recomiendo mucho, retómenla. Es de algunos de los mismos creadores de Avatar, que estuvieron involucrados en Avatar.
Pues justamente hay un episodio, ¿no? De...
Hay unas referencias por ahí. Hay voces también y sí... Hay homosexualidad, como en Avatar también.
Qué bien, qué bien.
Y valor y todas esas cosas, ¿no? Para mis capacidades diferentes. Correcto.
¿Con qué? ¿Cómo?
Con neurodivergencias.
¿Tú, Mario, traes una recomendación?
No sé si es recomendado, pero si es, ya fue recomendado, va a ser una re-recomendación. Dorohedoro. Porque ya está ahorita de venta de todos los tomos en la Panini. Y la neta es una historia muy buena. Justamente estaba viendo que creo que sería la segunda temporada en Netflix. Y para los que no saben, es la segunda temporada en Netflix.
Una animación criticada al principio, ¿no?
Sí.
Pero amada al final.
Pequeña sinopsis. En un mundo donde existe en un mundo de magos y un mundo de no magos, hay un ser que fue maldecido por un hechicero llamado Caimán, el cual tiene cabeza de reptil.
Y hay gente con cabezas de animales y cabezas raras.
Que junto con su compañera Nikaido está buscando quién lo convirtió. Y la manera de hacerlo es que se mete a los hechiceros en su boca donde sale un pequeño hombrecito. Y después de hacer eso le pregunta al hechicero qué fue lo que les dijo el hombre dentro de su boca. Muy rara.
¿Esa es la premisa o...?
Es la premisa.
Ah, mira.
Es la sinopsis. Entendí nada.
Es la cuestión.
¿Usted ha visto quién es la máscara? En anime.
Pero sí, serán los tomos en venta en Panini. Y curiosamente, los tomos van de más chico a más grueso. O sea, literalmente se ve que van así, 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 así. Y luego creo que el último tomo está como de este vuelo.
Mira. Va a ser una cosa muy espantosa.
No entonces sé. ¿Recomiendas el manga?
Dorohedoro. La historia en general, anime, manga.
Bueno, pues...
Dorohedoro.
Es lo mismo, es la misma historia. Entonces sí. Está en Netflix si quieren ver el...
Ahí está.
En Netflix.
Yo no tenía nada que recomendar, pero justo me estaba bañando. No, justo me estaba bañando. Y fíjate, tú hablaste de Juego de Tronos, ¿eh?
Canción de
¿recomiendas
juego.
Bañarte entonces?
No, me estaba bañando y me recordó Scott Pilgrim a otra película de unos chiquillos armando una banda que se llama Sing Street.
Ah, claro.
Que es un musical. De hecho, en el episodio que hicimos de musicales lo recomendamos ahí. Pero yo le quiero hacer otra vez la invitación a que vea esta increíble película.
Inglesa.
Uh-huh. Ok. Es un grupo de niños. Es un niño, en realidad, que se enamora de una chica. Y es la excusa para poder volverla a verla. Poder volver a verla es que va a grabar un videoclip. Pero entonces necesita una banda para ese videoclip y necesita una canción. Entonces se pone a hacer su banda, se pone a hacer la canción y se ve con esta chica. Y ella justo le ayuda a ir como en este proceso de crecimiento de su arte. Y está muy chido. Es un musical justo porque la banda va interpretando diferentes canciones, pero que tienen que ver justo la composición de estas canciones con las vivencias que está teniendo el chico con la chica, con su familia, con su entorno, con la escuela, etcétera. Está muy, muy chido.
Es una película de ensueño, ¿eh? Porque tiene cierta parte de irrealidad para muchos de nosotros, porque es una película de liberación, ¿no? De autodescubrimiento. En un contexto inglés, donde claramente el punk es lo que funciona, ¿no? Ahí, la rebeldía y el final está cabroncísimo. A mí me revienta, me hace pensar que mi vida es una mierda y que me falta mucho para ser alguien real. Ay, sí,
alguien
como
real.
Este muchacho.
No le hice, pero la voy a ver.
Sí, está no, muy, muy chida.
Bueno,
está muy, muy chida.
Si creo te gusta que esa música, te va a encantar más.
Quería investigar en dónde estaba, pero no la encontré. Es que es de esas películas que están vagando.
Que suben y bajan. Que
van vagando en diferentes plataformas. Porque yo la vi primero en Netflix. Después la vi que estaba en HBO. Después vi que estaba en Amazon. Ahorita déjenles digo en qué está, pero seguramente va a durar poquito y la van a volver a poner en otro
Apple
lugar.
Apple TV.
Está en HBO Max.
Ah, esto sí la puedo ver. Huevo.
Está en HBO Max, ahí la pueden checar.
Ah, que por cierto, hoy se va a estrenar la película de Mario Bros. En HBO Max.
Ah, pues ya casi todas están estrenando. También Barbie ya está en HBO Max.
Ya
está
la de Blue. Los mesecitos.
Ya está Blue Beetle, que también la vista. Me gustó.
Oye, esa salió en agosto.
Ya. Pero ya está en HBO Max.
Hay que prohibir ya. Ya no se habla de Marvel, ya...
No, Blue Beetle es de DC.
Ah, de DC. O sea, no se habla de nada. Ay, mis amiguitos. Pues bueno, y con esto nos despedimos.
Nos despedimos. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en YouTube y en Facebook como Punto Geek Podcast. En Instagram como Punto-Geek-Podcast. Y en TikTok como Punto Geek-... ¡No, qué! Punto Geek Podcast 1 en TikTok.
Y el vato en la computadora.
¿Qué? Bueno, si no se entendió, de todas maneras están en la descripción nuestras redes.
Oye, ¿y cuándo acabábamos nosotros temporadas? ¿Nunca?
Ya, de hecho...
¿En diciembre o qué?
Este fue el último episodio de la temporada.
Ah, ok.
No, pues no es cierto.
¡Avisen!
Me pinto el cabello para la próxima temporada. Algo tiene que cambiar.
No. Creo que va a haber otro. Va a haber otro episodio. No sabemos cuándo o si se va a hacer. Probablemente sí sea este el último.
Pues ya, vámonos.
Sí, nos vamos. Nos vemos en el siguiente episodio y final de temporada. Bye.
Y despega la nave espacial del viaje espacial.